principio me gustaría, tanto para que la charla esté ordenada, sí, como para que el oyente entienda, una visión global, muy por arriba, sintética, reductiva,
sí,
pero al menos para entender dónde estamos ubicados.
Sí.
La ciencia en Argentina tiene un ministerio, hoy por hoy,
sí,
del cual depende CONICET,
sí,
que en el que se reúnen científicos y becarios.
Sí.
Les pagan el sueldo, sí, se mantienen las infraestructuras, pero para hacer ciencia hace falta subsidios, fondos. Esos fondos, en vez de provenir...
No, esos tienen sueldos.
Esos tienen sueldos, por sueldos, eso, no, sí, tienen subsidios ahí.
Tienen sueldos, sí.
Tienen sueldos.
Son sueldos pobres, no son grandes sueldos, de acuerdo, sí.
Por otro lado, entonces, para hacer ciencia necesitan subsidios y para eso el brazo ejecutor es la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología.
Sí, sí, pero ahí
está, no estoy juzgando bondades o no, estoy describiendo la situación.
La ciencia no está para darle un sobresueldo a los científicos. La agencia no debe ser para darle un sobresueldo a los científicos mal pagos. La agencia debe estar para desarrollar la infraestructura científica de los lugares donde trabajan esos científicos mal pagos.
Máquinas, instalaciones,
bases de datos, escaneos.
Si el científico quiere hacer un experimento,
laboratorios, en fin, hay una multiplicidad. Yo te digo que el campo mío, que es la historia, yo conozco lugares, Archivo General de la Nación, he ido durante décadas a ese lugar por mi cuenta. Tienen los catálogos todavía hoy sin digitalizar y sin escanear. Vos te metés en el Archivo General de la Nación de Montevideo, Uruguay, que está acá enfrente, y tenés escaneado todos los catálogos. Te metés en Chile lo mismo, te metés en Perú lo mismo, te metés en Itamaraty lo mismo. Y acá te metés en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires y está, no hay nada, ningún catálogo escaneado. ¿Qué es algo? Está bien, son como centenares de catálogos. Pero podrían empezar por los catálogos.
Entiendo. Ahora, esta agencia, para distribuir estos fondos, tiene las distintas disciplinas científicas divididas en áreas, a cada una les asigna un coordinador y tres co-coordinadores en la actualidad.
Sí,
esos coordinadores al mismo tiempo...
Me hiciste acordar de algo.
Sí.
Acá está.
Esos coordinadores, entre otras cosas, designan pares.
Espera un segundo.
Sí.
Se me olvidan las cosas,
hay que anotarlas.
La edad. Un segundo. Coordinadora. Ahí está. La actual presidenta del CONICET, Marta Rovira.
Sí.
Que es
astrónoma.
Que es astrónoma. Marta G, porque hay otra Rovira, por dijera la mía, que se llama igual. Rovira. Y esta señora, actual presidenta del CONICET.
Acuérdese que estoy grabando, ¿no?
Ah, fue coordinador. No digo nada pecaminoso. Fue coordinadora de la agencia. Y pasó de ser coordinadora de la agencia directamente a presidenta del CONICET. ¿No te parece sospechoso eso? Me lo olvidé de incluir, no lo quiero incluir.
Bien.
Por eso me hiciste acordar. Cuando nombraste la palabra coordinador me acordé de algo.
Seguimos. Ya vamos a llegar.
Seguimos.
En esta visión global, creo que el oyente tiene que saber que el investigador está en el CONICET y por otro lado están los fondos. Fondos que provienen del financiamiento internacional y que se distribuyen a través de coordinadores de área que designan a pares, que evalúan los proyectos de los investigadores.
Correcto.
Lo que usted presenta es una denuncia en la cual dice, aquí hay un conflicto de intereses. Los propios coordinadores se otorgan subsidios a sí mismos, para decirlo en forma muy simplista.
Elegante, sí.
Elegante, dice usted, porque usted usa otro tipo de palabras. Esto fue investigado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Sorpresivamente, luego de 5 años.
Ahora vamos a ir al inicio, cómo se originó esto. Pero al menos para que se entienda cuál es el motivo de la entrevista.
Sí.
El 30 de noviembre, el fiscal Ricardo Remón,
sí,
presenta un dictamen al fiscal general, que se llama Guillermo Noayes.
Sí.
Y en ese dictamen señala una serie de actos realizados por esta denuncia que usted presentó, en el que sintéticamente se pidieron documentación, se tomaron testimonio a distintas personas de la agencia y se llega a una especie de conclusión un poco lavada, si se quiere, que es pedirle al Congreso que revise lo que se está haciendo, porque hay una ley que no se cumple, la ley 25.200.
Y no piden no pide ni siquiera un sumario. Ni un sumario pide.
Y ahí se termina la historia. En definitiva, lo después que usted dice...
Después de 5 años.
Esto se inició en el año 2005.
En diciembre de 2005. Que lo amplié en enero del 2006.
Este es el panorama general. Ahora vayamos cronológicamente. ¿Por qué lo inicié en 2005? ¿Qué es lo que pasó en 2005? Que usted, ¿cuándo descubre algo y cuándo...?
Yo esta lucha no la empecé en 2005. La empecé en el gobierno de mis correligionarios bajo la presidencia de Alfonsín. Con un premio llamado
Bernardo... Usted dice correligionarios porque usted es desafiliado radical. Sí.
Con un premio que se llamaba Bernardo Usay.
Sí.
Ese premio fue de 10.000 australes cuando el austral estaba a la par del dólar.
Sí.
Pero, en esa época era un fortunón, porque el país estaba a la miseria, con una deuda externa insoportable, salimos de una dictadura. Y 50 intelectuales les fue otorgado este premio de 10.000 australes a la par del dólar. Por un jurado constituido por un director, ahora fallecido el hombre, del CEDES, de ahí del CEDES de Pueyrredón y Corrientes, sí, sí. Y el jefe de los premiados, de varios de los premiados, entre ellos la señora Beatriz Arlo. Entonces yo cuestioné esa situación irregular, porque eran juez y parte.
Entiendo.
Y bueno, yo lo empecé en la época de Alfonsín, con mis correligionarios. O sea que tengo autoridad moral para hacerlo con los que vinieron después, que no son mis correligionarios. Y la seguí en la época de Menem, y tuve conflictos en la época de Menem, y la seguí con el gobierno de la Rúa, y finalmente con el gobierno de Kirchner.
De manera que tengo, quedó muñeco en pie, digamos.
No, tengo una trayectoria, no la empecé en el 2005. Y en el 2002, vos sabés que hasta me había olvidado que había hecho esa denuncia. Hice la denuncia, porque nosotros nos conocíamos en un... Todo esto viene a partir de que se fundó Polcien.
Polcien era una lista de...
Una lista de difusión electrónica, sí. Que la maneja un señor llamado Hugo Skolnik.
Sí.
Que es doctor en computación, director del centro de...
¿Sigue en vigencia esa lista?
Creo que sí, pero a mí prácticamente me echaron de ahí. Decía que no la frecuento más. Y en esa lista fue que surgieron las incógnitas, las preguntas, el debate, la polémica. Y en el 2002, a mí me llegó vía privada un listado de toda la gente que en el CONICET recibía autorizaciones para asesorías o consultorías que violaban la dedicación exclusiva dentro del CONICET.
O sea que esta denuncia en particular nace dentro de esa lista de distribución, porque sí. Alguien particular le llega, le hace llegar a usted una lista que de otra forma no era pública.
Yo la hice pública la lista.
Pero de otra forma no había otra forma de conseguirla.
Después de mi denuncia la empezaron a poner en la web de CONICET. Pero hasta el día que yo hice la denuncia no figuraba dentro de CONICET.
Esa es una lista de las personas que cobraron subsidios.
No, subsidios no. Autorizaciones para trabajar afuera del CONICET.
Entiendo.
Si sos químico del CONICET, trabajabas en un laboratorio privado, por ejemplo.
Sí.
Para eso tenías que pedir autorización. Hay muchos que lo hacen en negro. Por izquierda.
¿Cobran de los dos lados?
De los dos lados, por izquierda. Hacen trabajo privado, empresas privadas, de su área o de su afinidad, y además son investigadores con eso. Pero lo hacen por izquierda. Hay otros que quieren regularizarse y lo hacen por derecha pidiendo autorización al director del CONICET, y el director del CONICET anualmente hace un listado y les otorga ese permiso.
Sí.
Con nombre y apellido. Un listado enorme. Y ese listado yo lo hice público.
Eso se supone que se habilita porque el investigador en CONICET cobra poco y por eso se lo autoriza que trabaje en la forma privada, digamos.
Sí, sí.
Esa sería
Yo conozco un colega mío que tiene un hijo Down, y tiene un tratamiento muy caro el hijo, y le han dado permiso para que...
Entiendo. Hasta ahí no veo ningún inconveniente. Hay una lista, se hace pública.
Y por derecha.
Sí.
Lo hacen por derecha, los tipos piden permiso y el director del CONICET. Pero esa lista no era pública.
Entiendo.
Cuando yo la denuncié, gran escándalo, y se hizo un sumario administrativo en el CONICET. y me citaron al CONICET para ratificar o rectificar.
Era ¿cuál como... era el problema de realizar con eso?
Sí, después, yo no entendía nada porque no tenía ese expertise administrativo. Si bien tenía.
Perdón, le sí. Interrumpo aquí. ¿Desde cuándo es usted investigador?
Desde el 85.
Desde el 85. Sí.
Como yo no tenía mucho expertise, me llamó la atención. Me llamé, citaran en el 2002. Luego lo ocurrió en el 2001 en el país.
Entiendo.
Que todavía había un ámbito, una esperanza, una actitud sí. Esperanzada de que las cosas iban a mejorar. Luego la lucha del pueblo, qué sé yo.
Esos correligionarios no nos dejaron bien parados, ¿no?
La verdad que no. De eso no hablemos por aquí. Sigamos con el tema de la bueno, me citaron. Y yo, seguramente para amedrentar el tipo de citación. Y yo me ratifiqué en todo. No solo que me ratifiqué, sino que hice mía las expresiones públicas del expresidente del CONICET, Enrico Stefani, que había sido destituido del cargo en 1997, que decía, palabras más, palabras menos, que en el CONICET había tráfico de influencias. Para los ascensos, para los ingresos a carrera, etc. Y entonces hice mías las expresiones de la crisis.
Habían parecido los diarios.
Y ahí empezó, 2002. El primer informe mío rechazado es el 2004.
Hábleme de los informes rechazados para que la gente me entienda. ¿Por qué un investigador presenta un informe? ¿Lo tiene que hacer regularmente? Sí, ¿qué contiene? Sí. ¿Por qué tiene que ser aprobado? ¿Puede explicar eso para bueno, que lo entienda todo el mundo?
CONICET es un organismo que otorga, tiene un plantel, tiene una plana mayor, una plana sí. De investigadores de carrera, se llama carrera del investigador, sí. Que se inician como investigadores jóvenes, tiene un nombre, investigador iniciado, hasta investigador superior, son 5 escalas, 5 jerarquías. Y se supone que es una carrera, que uno va progresando en la carrera, sí. Las primeras 2 categorías son con director, recién en la tercera
ya uno es
adjunto sin director. Uno elige el lugar de trabajo que quiere, en cualquier lugar del país, incluso del extranjero puede ser. Hay muchos que fueron investigadores. Yo conocí uno que estaba en Wisconsin cuando yo vivía en Estados Unidos, que era investigador del CONICET, tenía un sueldo que le venía del CONICET y había elegido, se bajó del país y vivía en Wisconsin. La época que del DM2.
Sí.
Entonces ahí vivía bien, hasta que se vino la debacle y empezó a vivir como un desastre, ¿no? Vos elegís el lugar de trabajo y tenés una libertad horaria, libertad ambulatoria, es un privilegio,
sí.
Un privilegio. Y es una necesidad que el investigador tiene, de, si quiere investigar, de tener libertad de movimientos, de archivos, bibliotecas, museos, qué sé yo. Yo no viajo mucho porque soy una mujer enferma, pero antes sí, al interior, o qué sé yo.
Para esa escala tiene que presentar informes para progresar.
Claro, las primeras 2 categorías son informes anuales.
Anuales.
A partir de la tercera categoría son informes bianuales.
Entiendo.
Y uno presentó.
¿Qué contiene ese informe?
Ese informe.
Lo que uno hizo durante el año.
Las cosas que publicó, los trabajos de investigación que está en curso.
¿Eso lo mide alguien? ¿Lo evalúa alguien?
Sí, las comisiones asesoras.
¿Del CONICET?
Del CONICET. Que están divididas por áreas.
También, sí.
Y hay dentro de cada área, a su vez, hay subáreas. Entonces, en cada una hay comisiones que son de 20 personas. Nadie supo bien cómo.
¿Esas son las áreas que están divididas con la letra K? K, E, K,
sí,
K, B.
Sí, en un formulario público. Sí, en un formulario electrónico.
Públicos.
Sí, K, yo no sé. Historias K, guión, número, no sé cuál.
Sí.
Se reúnen, creo que 3 veces por año, esas comisiones asesoras.
¿Qué pasa si se rechaza un informe?
Y estás en problemas porque te rechazan 2 informes consecutivos, estás afuera
del CONICET,
¿no?
Y estar afuera de CONICET, ¿qué significa exactamente?
Tienes que empezar a laburar en otro lado, se te acabó
en la parte privada.
Sí, totalmente, sí, o tenés que irte del país.
Acá me entiendo.
Vivir de este tipo de especialidad.
Entonces, usted en 2002 publica la lista esta que le llega a través de Paul Cien. lo citan de Conicet, sí. Usted ratifica,
sí.
Hace suya las palabras
de Enrico Estefani,
que había sido públicas en un periódico de ese momento.
El periódico El País, sí.
Y a partir de ahí usted dice, a mí me persiguen porque el primer informe que me rechazan es 2004. ¿Le dan razones?
Muy vagas, son justamente, lo hacen hasta sin firma.
Lo hacen personas, iba a preguntar eso, ¿quién firma el informe?
Y bueno, lo firma la coordinadora de la comisión.
Del área, sí.
Pero no aparece quién fue el perito que evaluó.
Es un perito aparte, como un par, como sí, los que tiene la agencia.
Sí, se supone que es un hombre desinsaculado, así es el término administrativo, desinsaculado de un banco de peritos que en el caso de las ciencias sociales, sí. Es de alrededor de 1.500 personas. Yo me tomé el trabajo de contarlos, son 1.500, pero en realidad práctica eligen a los amigos, a los 10 primeros, porque nadie fue, justamente eso es lo que estuvo averiguando la fiscalía,
sí. ¿No? ¿Cómo se eligen los padres?
Sí, ¿cómo se eligen los,
si son los anónimos,
los peritos o evaluadores?
Sí.
Y descubrió que la fiscalía descubrió que no había ningún régimen que establecido, ninguno, no había ni sorteo ni ¿cómo se llama? La cosa que da vuelta,
ni
bolillero, no había nada.
A dedo.
Es el dedo. Este lo juzga tal, lo hace la comisión asesora o la coordinadora de la comisión, presidenta de la comisión.
Sí.
Esa es la pregunta del gran bonete. Pero a mí uno que asistió ahí, a mí jamás me invitaron a integrar esa mesa.
Entiendo.
Tengo 68 kilos. Jamás me invitaron a integrar la Comisión Asesora de Victoria. Por supuesto, porque no me pueden manejar a mí. A otros no pueden manejar, a mí no. Pero uno que se dejó manejar y integraba la mesa me contó cómo era. Llega a la mesa, es un escritorio enorme. Entonces yo no lo conocí. Era enorme, donde se reúnen las comisiones, y ahí ponen todos los expedientes, como una parva, viene con pala de güey, los ponen en el centro de la mesa y están sentados los 20 tipos que vienen, porque la mayor parte vienen del interior, todo pago, ¿no? Y muchos lo toman de turismo, nos faltan las comisiones. Generalmente el peso recae en la mitad, en 10 que son los que van. Y van el primer día, cada uno retira el expediente de sus amigos, los aprueba, y queda siempre un bollito al final de lo que nadie quiere agarrar, que nadie lo quiere resolver. Y entonces ahí interviene la presidenta de la mesa y dice, bueno, vos, a este lo juzga fulano, lo sacan del banco de expertos, de peritos, a este lo juzga fulano, a este el mengano, y cuando necesita castigar a alguno, elige un enemigo, alguien que lo detuvo. Ese es el mecanismo. Un mecanismo perverso.
¿Qué pasaba antes de 2012?
¿En el CONICET?
Esto mismo que usted me está contando.
Esto viene de que nació el CONICET. No sé, yo creo que en la época de Usay era más decente todo, porque Usay era un tipo muy, muy exigente, era muy autoritario, pero muy decente y muy exigente. Cuando él muere en el 71, se produce el aquelar. Esa palabra que usó García Vargas Llosa ayer en Punta del Este, que dijo que la Argentina era un aquelarre. ¿Sabés lo que es un aquelarre?
En las fiestas que se hacían en homenaje al demonio.
Una asamblea
Roma.
De brujas.
Sí.
Una asamblea de brujas. Eso es un aquelarre. Estamos en un país de brujas. Bueno, eso que te acabo de describir es el comportamiento de las comisiones asesoras. Está legislado. Esos integrantes de las comisiones asesoras no son elegidos por los investigadores. Lo único que eligen los investigadores son el representante de su área en el directorio. No hay ninguna intermediación. Y no hay, además, con el sistema que han elegido de confidencialidad, o sea, la palabrita que usan como excusa, no existe en lo que se llama el derecho de recusar. Es un derecho constitucional, es un derecho fundamental.
¿Usted pidió la recusación del actual ministro Lino Barañao en alguna oportunidad?
Sí, seguramente.
¿Y se lo rechazaron?
Sí, claro, seguramente. El derecho de recusar es un derecho constitucional, es un derecho, es un gran logro de la civilización occidental. ¿Para qué? Para la defensa del juicio, para la defensa en juicio, para el debido proceso. Nada de eso se cumple en el CONICET, es totalmente arbitrario. En un organismo máximo de la ciencia argentina que se maneja con estos criterios. Es vergonzoso. Entonces, lo más grave de todo, lo más grave que robar, que ser autoritario, que, lo más grave de todo es infundir miedo. Han infundido miedo, reina el miedo. Nadie habla, nadie quiere decir nada. Es terrible, claro, porque no son chicos, no son dirigentes estudiantiles de la facultad. Son todos gente mayor, tienen mujer, tienen hijos, algunos tienen nietos. Con gran esfuerzo eligieron una profesión, una vocación que no tiene mercado y que no rinde mucho en la vida privada. Y no quieren arriesgar eso que han logrado. Muchos, hablo de la gran mayoría, la gran punto. No sé, no puedo hacer una estadística. Pero dentro de ese mundo hay también los oportunistas, los trepadores, los busca, que hay siempre, en toda organización. Bueno, estos son los que prevalecen. Prevalece el busca, el atorrante, el trepador, el que no que labura, el que no labura, el que hace pasillo, ¿no? Son los que siempre han gobernado las instituciones. El tipo serio, que tiene una educación muy fuerte, no quiere perder tiempo.
Permíteme hacer ahí una reflexión. Sí. A su criterio, no tengo acá los números de cuántos investigadores hay en Argentina en este momento.
Son 6.000.
6.000.
A su criterio, carrera, sin contarte los becarios.
Entiendo, de carrera.
O contando los becarios. A ver.
Bueno, después lo chequeo en la página.
Sí, sí.
De esos 6.000, sí, sean de carrera o becarios, ¿qué porcentaje cree usted que son personas honestas?
No los conozco, no puedo atreverme a decir eso. No puedo. Conozco los de mí,
pero
lo conozco los de mí.
¿Qué porcentaje de personas honestas cree que hay en este mismo lugar, ahora mismo?
Ya, me haces una pregunta que no tengo.
Yo tampoco tengo forma de responderla. Pero, ciencia cierta, no puedo responder.
No voy a responder eso, pero.
¿Pero usted no cree que en general las personas tendemos a ser más buenas que malas?
No
tiene esa percepción.
No tengo esa percepción.
Pero sí tiene la percepción de que son más malas que buenas.
No, eso sería maniqueo, ¿no?
Bueno, por eso lo estoy poniendo sobre la mesa.
No.
Porque lo que yo. Permítame una forma de disentir, si quiere. Lo que yo noto de su mensaje, que me parece verosímil, en donde hay plata y donde hay poder, estas cosas ocurren.
Y más cuando el poder es conocimiento.
Cuando
el conocimiento es poder.
Cuando el conocimiento es poder, sí. Lo entendí. Yo creo que esto es verosímil. No, por supuesto. Ahora, ¿es verosímil que solo usted es el que hable? Porque lo que está pasando es que usted me dice, yo soy una persona honesta. Yo denuncio, yo no me quiero dejar pasar por arriba, pero soy el único, y hay 6.000.
Sí, pero yo siempre me lo manejé a eso con alguna explicación. No tengo hijos, no tengo nietos, estoy sano. Ahora tengo a mi mujer enferma, vino después. Después de estos conflictos, a mi mujer se enfermó. Nunca se sabe la causa-efecto. Y ahora tengo que pagar, la tengo internada y tengo que pagar un arancel alto. Pero siempre me argumenté por ese lado. Puedo darme este lujo. Es un lujo ser
una independencia que otras personas no tienen por tener
ser
familia.
En este país es un lujo. Ser investigador del CONICET ya es un lujo. Y ser crítico ya es otro lujo más.
Yo entiendo lo que dice, pero no hay algunos, al menos algunos, una docena,
sí,
o media docena de investigadores que tienen suficiente trayectoria e imagen, si usted quiere, a veces no sé si tanta trayectoria, o prestigio, como usted quiera llamarle, en nuestro país, que si dicen algo, se los va a escuchar en cualquier ámbito, porque han alcanzado un determinado nivel, no hay en distintas ramas de.
Bueno, ahora te voy a arriesgar una hipótesis más fuerte, que no la escribí, nunca la he enunciado como te la voy a enunciar.
Porque lo que sí usted ha escrito es que hay una red mafiosa en la ciencia argentina, y es una visión un tanto caótica y dura de aceptar.
Sí, yo la calificaría más crudamente. Diría que tenemos una élite intelectual corrompida. Es un país que está. Y Vargas Llosa apunta a eso, porque Vargas Llosa se conoce eso, que vivió en este país muchos años y tiene muchos amigos en este país. Yo creo que él es consciente, y yo soy consciente igual, no lo conozco a Vargas Llosa, nunca he tenido trato con él, pero creo que este país tiene una élite intelectual corrompida, a todos los países. Por derecha, por izquierda, progresistas, no, reaccionarios, están todos corrompidos.
Se lo habla desde el punto de vista
pantano,
de la ética.
Sí, un pantano. pantano. Es realmente un pantano. Es un pantano. No conozco el ámbito de los artistas.
Bueno.
No lo conozco. Ahora últimamente me he enterado de muchos que están ahí, que van ahí a tocar la guitarra el salón presidencial, el salón blanco, y no lo hacen gratis, porque si lo hicieran gratis. Bueno, y lo que está pasando en el Colón, por ejemplo, es un país que está en total decadencia.
Ahora,
decadencia moral, que es la peor de todas.
Entiendo uno que puede haber.
Puede haber decadencia material. Un país puede tener, ser muy pobre, pero no tener una decadencia moral. Es decir, conciencia trágica de la vida, yo lo llamo eso. Conciencia trágica de la vida. Estamos de paso acá.
Sí, suena a Unamuno.
Un poco de Unamuno, sí.
La cosa es que, no sé.
Suena viejo, pero. Los griegos descubrieron la tragedia.
Sí,
los griegos de 2015.
No, no vamos a descubrir nosotros. Pero, no sé hacer nombres, sí. Pero. Ernesto Cornble. Lo tiene un biólogo.
No es Ernesto,
¿no? Me sale Ernesto y no es Ernesto.
Lo conozco, sí. Lo conozco y lo tengo cuestionado.
Bolombek.
No se sabe nadie. Él está ahí, lo tengo cuestionado. Él integra el secte.
Sí,
secte. Se llama, sí. ¿Qué quiere decir la sigla? Quiere decir,
sí, aquí la tengo después la.
Algo de ética, ¿no?
Sí.
Comisión de Ética de Ciencia y Técnica. Y él fue el quien recibió la comisión esa, que son cinco personas, recibió el pedido del actual ministro, cuando era secretario de Ciencia y Técnica, de que sea evaluado su informe como secretario de Ciencia y Técnica. Por mis denuncias. No me mencionan. Pero él pidió. Y ante el pedido, la comisión en pleno se reunió y aceptó el pedido del señor Barañao y emitió un dictamen exculpatorio.
Sí.
De la conducta con motivo de los subsidios. ¿Ya? ¿Están? Claro. Yo la menciono en el juicio crítico del libro de ese señor diputado.
Tampoco, bien.
No, ¿qué es eso? ¿Vos lo tenés?
Sí, lo tengo acá.
No sé que te lo compraste, te pusiste a estudiar en serio el tema.
Y hay otro, ahora no tengo aquí la biografía, pero hay otro libro de sobre ciencia argentina publicado. ¿Cómo? Hace un par de años.
¿De este hombre?
No, de otro autor que desgraciadamente...
De Miguel Azúa.
Hay uno de Miguel Azúa que es bastante reciente.
Bueno, sí, me gustó, yo lo compré, sí lo tengo. Pero se dedica a la Revolución de Mayo, sí.
¿Y este señor?
Este señor es amigo de Azúa, o por lo menos conocido, porque Azúa lo editó bien, lo comentó, creo que en algún lugar. No lo conozco ni a
Estamos Azúa, hablando del libro de Ciencia Argentina de Diego Hurtado.
Sí, no los conozco ninguno de los dos. Sé que estos señores están.
Pero a Diego Hurtado tampoco
lo conozco.
Lo criticó con bastante dureza. Sobre todo por pertenecer a la UNSAM.
No, porque tampoco la conozco. La conozco.
Pero sí usted dice que viene recibiendo más subsidios o apoyo.
Sí. Me acabas de dar una idea. Universidades del conurbano.
Sí, usted habla de las universidades del conurbano.
Sí.
Que últimamente vienen recibiendo mayor apoyo.
Sí. ¿Por qué? Sí, ha sido un misterio. No es un misterio. Yo las visité una por una, las conozco todas. En un trabajo anterior sobre la universidad conurbana, en algún poné con urbanos ayer y te vas a sacar. O sea, ya me olvido de las cosas que publiqué. Y para hacer ese trabajito, tomé el trabajo de irme una por una, las visité todas. En La Matanza, en 3 de febrero, la General Sarmiento, San Martín, Quilmes, estuve en todas. Y evidentemente hay un objetivo político, ¿no?
Ahora, volviendo al tema de Hurtado, ¿cuál es la crítica más grave que le hace a Hurtado? Que no menciona ciertas cosas.
No, para en el 2000 y...
Bueno, como, pero en un momento hay que parar.
Sí, por supuesto. Eligió, pero...
¿Por qué 2000, dice usted?
Escuchame, el libro está editado en el 2010.
Sí. ¿Por qué cree usted que dije terminar?
Yo creo que tiene un vínculo, no tengo la certidumbre.
Es una prueba, suposición suya,
una hipótesis. Hay un vínculo muy... Tiene un vínculo muy estrecho con el señor Juan Carlos del Bello.
El señor Juan Carlos del Bello
fue secretario de Ciencia y Técnica en la segunda presidencia de Menem. Fue nombrado justamente en los días en que el señor Cavallo nos mandó a lavar los platos.
Sí.
Porque él venía de la oficina.
Usted dice
de Cavallo.
Eso porque lo menciona varias veces en el libro.
Sí, 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 sí. No solo lo menciona y lo menciona.
Lo menciona dejándolo bien parado.
Digamos. Bien parado, sí.
¿Y usted
bien
qué crítica hace?
Y el autor de todo este aquelarre que tenemos en la ciencia argentina es ese señor de Mello.
Supongamos que Hurtado tiene su visión personal o está mal informado.
Sí.
Eso es, sería una visión distinta a decir, como creo que dice usted, que hay un sesgo.
Hay una deshonestidad intelectual. Es un libro que padece de una seria deshonestidad intelectual.
Yo lo. ¿Cómo hace la persona que lo lee, el lector, para darse cuenta de eso?
Y como está bien escrito, está bien fundado, está lleno de notas, tiene buena bibliografía,
habla
tiene
de
la
distintos...
factura de un trabajo científico, porque el hombre es físico.
Así es.
Y después se dedicó a la historia.
Sí.
Pero como historiador tiene seria falencia. Como físico no lo conozco.
No lo critica por ser lo profesional.
¿Eh? No, tampoco, porque no me dedico a la historia de la ciencia. Pero sí, veo que este muchacho es un novato en el campo de la ciencia.
Bueno,
historia.
Puede ser.
Sí, es un novato que se largó a escribir esto en un periodo muy... No como Azúa, que se dedica a la Rousseau de Marte.
Sí, un periodo muy extenso.
Muy lejano,
sí.
En este caso es un periodo muy próximo,
sí.
Muy complicado, muy turbulento, donde de alguna manera, no sé si será por su deformación como físico,
toma las ciencias exactas, además, no a las ciencias
pero
sociales.
Pero lo más grave de todo es que no tiene escrito crítico. No encontrás un juicio crítico.
Usted dice que las personas que se dedican a las ciencias exactas tienen menos espíritu crítico que...
Sí, porque como son ciencias objetivas, que se trabajan con datos, con instrumentos, en tu caso con...
Sí, observación. Telescopio.
El espíritu crítico de la cual nos bebemos los humanistas, los científicos sociales, en las ciencias llamadas duras, ese espíritu crítico es menos visto. Quien incursiona en la historia de la ciencia física o la ciencia astronómica y conoce la vida de Copérnico y la vida de Galileo y la vincula con Giordano Bruno y con Nicolás de Cusa y qué sé yo, te das cuenta que en el pensamiento de la física moderna, el propio Newton y hasta Einstein mismo, son intelectuales, científicos que vivieron de las humanidades, leyendo y estudiando y comprometiéndose con el conocimiento de la humanidad, el conocimiento de todas ramas, haciendo abstracción de la disciplina de uno, cruzando la disciplina.
Sí.
Y eso no se ve acá. No se ve acá. Es una pena, es un producto de la... No era así cuando yo era joven. Porque no tuve el gusto, no tuve la suerte de entrar en la Universidad de Buenos Aires. Por esa cosa entré en la Universidad Católica, que era una especie de prisión, de la cual afortunadamente fui expulsado. Pero en esa época existía, cuando yo entré a la Católica, en el año 57, existía en la Universidad de Buenos Aires lo que era la Facultad de Ciencias Exactas, que estaba en Diagonal Sur, donde Rolando García era el manda más, digamos, pero que era un centro de discusión, de debate, venían los filósofos, los lingüistas, los historiadores, era una cosa increíble, no había en ningún lugar del mundo algo como eso. Y eso fue destruido en el 66, golpe de Estado, que para mí es clave. Ahí empezó el proceso, no empezó el 24 de agosto, empezó el 28 de junio del 66. Y el día que lo derrocaron a don Arturo Illia, en la explanada de la Casa de Gobierno no había ni una sola asociación estudiantil, ni una sola organización estudiantil. No estaba ni la FUBA. Después me enteré, porque tengo amigos desaparecidos, me enteré que hubo un gran debate en la Facultad de Derecho, después del golpe, o no, antes del golpe, cuando se rumoreaba que venía el golpe, de si había que defender el gobierno constitucional. Y en la asamblea, por mayoría, ganaron los troscos, o la posición de un trosco, que sostenía que era un gobierno burgués, que no había que defenderlo. Y mi amigo desaparecido, que habló en esa oportunidad, que se llamaba Jorge Horacio Teste, pidió defender el gobierno constitucional. Como perdió la elección, no fue a la explanada de la Casa de Gobierno. Pero yo estuve ahí. Fui dos veces. La primera vez,
me echaron. Tenía un sobre todo pesado, tuve que volver. Y volví sin el sobre todo, hacía un frío de cagarse. Era a las 2 de la mañana y ya estaba el ejército. Pero me acuerdo que el primer día, la primera vez que llegué, que eran las 11 de la noche, había tipos con vasos de whisky, observando cómo caía un gobierno constitucional. Venían de los clubes, venían del círculo de armas, venían del choque club, no sé de dónde venían. Venían con vasos de whisky a observar cómo caía un gobierno constitucional y no había un solo estudiante defendiéndolo. Y no había tampoco muchos que religionaron al mío. Tampoco estaba Raúl Alfonsín ahí, que todos lo tienen como un gran ídolo. Mucha gente que se abrió. La explanada ahí nos cagaron la trompada, estuvimos ahí. Salió, yo me subí al coche, donde tenía que meterlo a Ilia, y en los apretujones, y me lo querían meter a Ilia, no lo pudieron meter, porque a mí me habían volteado y yo estaba entre la puerta y el coche. Y Ilia bajó a la escalinata y se tomó un taxi. Ese fue el fin del gobierno constitucional, el fin de una etapa constitucional, no solamente del gobierno de
ella. Ya que hablamos de política, sí. Y usted se presentó varias veces como correligionario.
Sí.
No puedo dejar de hacer la pregunta.
Bueno, sí, pero no nos pasamos del tema.
No, no me voy del tema, es nada más que una pregunta. Sí. Estas denuncias no tienen que ver con una postura ideológica, partidaria,
no,
específica.
No. Es una defensa, es una actitud de defensa de la ciencia y de mi profesión.
¿Y cuál es la posición del actual ministro Lino Barañao en esta situación? ¿En algún momento creyó o dijo que era como un títere de Filmus?
Es un capo
mafia.
En
algún momento,
¡epa! Es un capo mafia, sí. Es un capo mafia que está vinculado con otros capos mafia. Hay uno cuya cónyuge es beneficiaria de la agencia. Él dice que nunca tuvo ningún subsidio, pero la cónyuge sí tuvo subsidios.
¿Cómo se llama la cónyuge? ¿El apellido?
La cónyuge,
o la sigla.
Se llama Loazó. Irene Loazó.
Está hablando de un físico que es muy prestigioso en Argentina. Se dedica a la mecánica cuántica.
¿Quién?
A la física, a la computación cuántica.
Ah,
el esposo.
Ah, el esposo, sí.
El esposo es un físico.
Yo
únicamente conozco su trabajo científico, no lo conozco personalmente.
Pero por la actitud, cómo se comporta.
¿A qué se refiere?
Por la forma como se comporta, cómo se maneja, cómo aparece en los medios permanentemente. Yo creo que no es un científico serio.
Bueno, pero es una apreciación tanto
subjetiva. Sí, pero por lo menos. Realmente el científico serio es humilde. Y este hombre le gustan las alfombras coloradas.
Bueno, hay personas que tienen un distinto carácter, digamos.
Sí, puede ser.
A mí puede que no me guste tanto la.
Sí, esa. Rolando García tenía mucha exhibición pública y era un gran científico. Fue el otro día, yo fui al homenaje que se le hicieron en Saca, porque todavía vive, tiene como 94, 95 años. Sí. Fue emocionante. De pie, lo aplaudieron durante media hora. La Argentina le debe a Rolando García y no ha sido homenajeado por el gobierno. No sé. A la Argentina, la ciencia argentina le debe a Rolando García un homenaje en vida. En vida, porque debe estar enfermo, ¿no? Un hombre que está en 95, 96 años. Y vino, lo tuvieron que subir a la. Porque no podía, escalinata, esos tres escalones, subirlos.
Le vamos poniendo un monio.
Sí.
A partir de esta denuncia que termina en este dictamen.
Sí.
Un dictamen que le pide al Congreso que revisen.
Sí.
Que la ley 25.200, que es la ley.
La de confidencialidad.
La ley de confidencialidad.
Sí, sí.
Que no se cumple.
La ley de ética pública.
La ley de ética pública.
Sí.
En que se exige.
Sí.
Que ante una.
Que no está reglamentada, no se cumple.
Claro. Ante un conflicto de intereses, el parte tiene que abrirse, evidentemente.
Sí.
¿Y el futuro?
No, el futuro es negro. El futuro es muy negro. Yo lo veo muy negro.
¿Será por eso que a veces se desestima su opinión?
Porque está todo el mundo con los brazos caídos. Nadie quiere pelear. Peleamos mucho y nos costó muy caro.
¿Hay alternativas?
Yo creo que sí.
A veces el ministro Barañao le contesta exigiéndole alternativas a ese proceso de selección de,
y sí,
de
yo, pares. Yo le planteé la alternativa. ¿La alternativa cuál era? ¿Cuál era la pregunta de él? Si había alternativas.
Si hay alternativas a ese proceso de elegir pares, porque hay cónyuges que se conocen entre sí, que son coordinadores y que benefician a su propio esposo o esposa. Usted le dice, en todo caso, podría no participar.
Yo le contesté, ahora no me acuerdo qué le contesté.
Sí, yo la tengo, la voy a hacer referencia a esa respuesta.
No me acuerdo qué le contesté.
Ahora,
yo le planteé la alternativa, cuál era. Ahora me hace pensar.
Ahora se la cito, ahora lo busco y se la cito. Sí. Ahora también el Paraniao le hace saber que muchos de los investigadores que habrían recibido esos subsidios también recibieron otros por parte de organismos internacionales.
Eso es legítimo, yo nunca puse en tela de juicio eso.
Bueno, pero por ahí sí lo recibieron.
Yo tengo todos los derechos, como investigador de CONICET, a pedir un subsidio a Rockefeller o a la Fundación Ford o
a no es posible suponer que si una organización...
Pero no al mismo ministerio donde yo estoy trabajando.
Es una cuestión de ética.
Claro, justamente la agencia se hizo, el argumento, la excusa que usó el señor del Bello para fundar la agencia y sacarle al CONICET los fondos para
otorgar subsidios, para evitar eso.
Para evitar el tráfico de influencias.
Ahí estamos ya.
Y resulta que está en el mismo ministerio. O sea, que el tráfico de influencias se hace dentro del ministerio.
Lo que yo creo,
dentro del CONICET, se hace dentro del ministerio.
Lo que yo creo que le exige Paraniao en alguna carta que le dio por ahí es cómo hacer ante esta... hay que impedirle a los investigadores que puedan pedir un subsidio si
claro,
es que...
La agencia está para los que no pertenecen ni al CONICET ni a las universidades, porque puede haber científicos que están en un bar, como el caso tuyo, que no estás ni en una universidad ni en el CONICET, y que sos un aficionado a la astronomía y como, qué sé yo, como se llamaba el anterior a Copérnico, descubrió...
Ptolomeo.
El checoslovaco era húngaro.
Kepler.
El amigo de Kepler, que Kepler le sacó los datos, ¿cómo se llamaba?
Ah, sí.
Sí. Y que descubre un planeta, qué sé yo. Y no era graduado ni aficionado.
No, por supuesto. Eran otros tiempos, ¿no?
Sí, claro, que en nuestro tiempo el conocimiento era más reducido.
Sí.
Pero hay mucha gente que estudia por su cuenta.
Tycho Brahe, decía usted.
Tycho Brahe, sí. Tycho Brahe, que era tuerto, ¿no? Ah, ¿no? Tenía una nariz de plomo, ¿no?
Tenía
un... Había estado en un vuelo y le habían quitado la nariz.
Así que el futuro es negro, no se puede cambiar.
No, yo creo que se puede cambiar, si no, no estaría en esto. Si yo creyera que esto no se puede cambiar, ¿no?
¿Cuál es su situación científica actual? Está en el Museo Roca.
Sí.
Es un cargo honorífico.
Un dibujo. Sí. No, la directora es muy buena persona, me acogió.
Entiendo.
Con gran riesgo de su estabilidad, me acogió como investigador cuando me rechazaron, cuando me rabiñaron y me fueron. Me fueron a rabiñar después yo había sido director. Me busqué el lugar y me encontré ese lugar. Es una formalidad, ¿no? No voy nunca.
Entiendo, sí.
Algunas reuniones las hacemos ahí porque se prestan los salones para hacer reuniones.
Sí.
Pero mi situación ahora, tengo un juicio ordinario en la justicia contra el CONICET. O sea que va para largo. Porque me quisieron primero, me rechazaron dos informes seguidos.
Sí.
Luego me hicieron un tribunal. Se llama el artículo 41, se llama.
Sí.
Y yo lo acepté, pese a que me había colegas que me decían que no lo aceptara, que argumentara.
¿Eh?
Argumentara alguna excusa para no ir. Y yo dije que no tenía. Y fui cuando el primer rechazo. Bueno, el segundo rechazo no. Cuando el primer rechazo sí, fui y me atendieron muy bien. Pues, pedí que me aceptaran la reunión con mi abogado y con un grabador. Se resistían a eso. Y finalmente me aceptaron eso. Pero la reunión fue muy cordial, nos saludamos, nos tratamos muy bien. Había una persona dentro de los tres que estaban, que yo respetaba mucho. Y terminó la reunión, yo creo que estaba muy exitosa la reunión. Y al final del año, creo que fue el 28 de diciembre, el 29, vino el dictamen en contra. Incluso con sornas, el dictamen. Entonces dije, con esta gente no se puede. Con esta gente hay que actuar a cara de perro. Y en la segunda vez que me citaron, después del segundo rechazo, que yo no creía que iba... Yo pensé en mi ingenuidad como científico, pensé que algún motivo habría. Y creo que me dediqué a la historia del ejército, descubrí el archivo del ejército, el archivo del colegio militar, me dediqué al tema de la historia militar. Y presenté un informe muy serio, que también me lo rechazaron. Entonces dije, esto ya es una joda. es una joda de Tinelli. Y cuando me hicieron el artículo 41 con el motivo del segundo rechazo, yo lo impugné y fui al ministro, que en esa época era Filmus, y Filmus firmó mi rechazo.
Porque era el Ministerio de Ciencia, de Educación y Ciencia.
Correcto, sí, Educación.
¿Usted le imputa algunas cosas a Filmus en algunos lados?
Sí, Filmus es cómplice de esto.
Parece la persona más honesta del mundo.
No, es un miserable. Es un miserable, es el responsable de la destrucción del Consejo Nacional de Educación.
Yo creo que eso lo voy a tener que editar.
Sí. Ahora se candidatea, no sé qué. Están en la carita de él por todas las paredes de Buenos Aires.
¿No es algo personal que tiene?
No lo conozco, nunca lo he contado. Lo vi una vez sentado acá.
Sí.
No ni me acerqué ni lo saludé ni. Yo creo que sí. Él actuaba con esta señora que murió, que era pedagoga, que murió en Suiza, hija de la famosa pedagoga, la hija de ella, que fue la que descentralizó la educación en la presidencia de Menem, en la segunda presidencia de Menem, y que él era el segundo de ella. Filmus era el segundo de esta señora. Y destruyeron el Consejo Nacional de Educación, destruyeron la educación primaria, se entregaron a las provincias y así estamos.
Bueno, pero a veces por ahí descentralizar es mejor que centralizar.
En un país como este. Mirá lo que hicieron con YPF, mirá lo que han hecho con la minería. Es un país que está hecho mierda. Mirá, cuando se fundó el Consejo Nacional de Educación, se hizo con ese motivo, le hizo. En la época de Roca, tan denostado el general Roca, se hizo con ese propósito, porque los gobiernos en las provincias, el presupuesto que tenían de educación, lo malversaban para ganar las elecciones.
Bueno, eso es algo que aburrido. ¿Sí?
O para dárselo a la policía, a la seguridad y a la alcahuetería. La educación en el interior es un desastre, a pesar de lo mucho que hizo Sarmiento. Entonces, Roca metió el Consejo Nacional de Educación.
Déjeme hacer una pregunta. Sí,
la ley 1420, 1884. Entiendo, sí. Tenemos que hacer un monumento a Mitre a Roca por la ley 1420. Ahora le quieren sacar el monumento a Roca.
Bueno, será por algunas otras razones vinculadas con...
Bueno, sí, pero...
Bueno, no es un tema menor.
Mira, mató mucho más indios Rosas que Roca.
Bueno, está bien. Tampoco es una cuestión de cantidad.
En la época de Roca, los indios cruzaban las fronteras. Si usted cree que los indios comían vidrios,
está bien. Pero
hubo muy poca matanza.
Hubo algunos préstamos también, ¿no? En la época de Roca, unos préstamos.
Ah, eso sí. No, trajeron los acorazados.
Bueno, por eso.
Y había comisiones en la compra de acorazados.
Bueno.
Cuando estuvimos con guerra con Chile, estuvo a punto de tener una guerra con Chile.
Sí.
Que por suerte lo arregló, yo creo, el acto más. Otro monumento a Roca hay que hacerle por la paz con Chile.
Yo creo que no había que hacer monumento a nadie, había que hacer más tranquilo.
Más escuela, ¿no? Sí. Menos monumento.
Ahora, déjeme decirle, el que escucha esta entrevista es un chico de 18 años.
Sí.
¿Querrá ser científico cuando sea grande? ¿Entiende que hay una parte de la misión?
Una cosa es ser científico y otra cosa es ser burócrata científico. Son dos cosas distintas.
Y no termina siendo una cosa igual a la otra.
Sí, cuando acá hay muchos burócratas científicos.
Quiero decir, ¿se puede hacer ciencia fuera del sistema nacional estatal?
Se debe. Sí, yo creo que se debe. El que tiene vocación científica la tiene que hacer sí o sí. Si quiere ser lo que decía San Martín, serás lo que debe ser o no serás nada.
Gracias, Javier. Thank you.